En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Todo fue un invento y solo hablas de seguir, pero con miedo a chocar. No te conozco ni un poco y no sabes qué pienso, pero propongo desde ahora no tener que empezar. Dejas lo que llevas como un chiste sin final, sin haber perdido nada de lo que te preocupaba, buscando algún lugar donde empezar de cero. Descanso en la arrogancia que algo pueda pasar. Alguien me dijo, solo se te acaba el tiempo. Cuando miras, hay más de lo que imaginas. Trepando el huracán, tanto lío sin pensar. Tanta noche iluminada por un circo de fantasmas. Basta de hablar y de hablar, no pierdas la esencia, perdamos la urgencia, perdamos la urgencia. Basta de hablar y de hablar, no pierdas la esencia, perdamos la urgencia, perdamos la urgencia. Tan contentos, perdido en el murmullo donde todos están. Hoy te propongo callar y no contar secretos. No me interesan los detalles que guardas con tanta claridad. Si dejamos de gritar, aturdidos de verdad, y las fábulas de acero se derritan como hielo. Basta de hablar y de hablar, no pierdas la esencia, perdamos la urgencia, perdamos la urgencia.
Bienvenidos a esta edición de martes de Agenda Camacuá. Así estamos comenzando esta edición de hoy, desde la radio de AEBU, desde Radio Camacuá, con la música de la banda Boomerang. A propósito de Boomerang, recuerden ustedes que este próximo jueves, jueves 24, se lleva adelante la última fecha, la cuarta fecha del ciclo Out Out, con las presentaciones de justamente Boomerang y la banda Laura y los Brannigan. Tuvimos hasta ahora la transmisión en vivo de las tres primeras fechas del ciclo a través de Radio Camacuá. Escuchamos días anteriores los shows de Carmen San Diego e Iván y los Terribles. Luego tuvimos la fecha con Mux y Diosque desde Argentina. También la semana pasada escuchábamos en vivo desde la Sala Camacuá por Radio Camacuá las presentaciones de Molina y los Cósmicos y La Foca. Pues bien, termina el ciclo Out Out, un punto alto en la programación de este mes de noviembre, en las actividades musicales de la Sala Camacuá. Termina el ciclo este jueves con Laura y los Brannigan y Boomerang. Escuchamos una más de Boomerang en Agenda Camacuá.
Yeah.
Boomerang sonando en el arranque de esta edición de martes. Les decía que este jueves toca Boomerang aquí en la Sala Camacuá junto a Laura y los Brannigan. Seguimos adelante con la banda de Laura Gutman. Suenan Laura y los Brannigan en este primer tramo de martes de Agenda Camacuá.
からお送りするその一コマであります。おならには命を懸けて祈る乙女たちの歌声を聞きたい。
皆さんは銀座終わり町から新橋、小町、千葉、島浦方面は全くの地の上。
En vuelos de superácido 7 habla con todo el mundo de acuerdo. Interlocutores muy sofisticados exhiben el guión más repetido del cine. Suerte que te pude justo en el momento, suerte que te pude despertar a tiempo. Milagros no son buenos, gracias a las dudas sueñas con las últimas pruebas, filtrado de cualquier sentimiento. Algún día tus sueños serán distintos, amor entre la gente, nada de castigos hay. Añoras dos momentos, suerte que te pude justo en el momento, suerte que te pude despertar a tiempo.
Seguimos adelante en esta edición de martes de Agenda Camacuá, y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido compartiendo y escuchando algunos temas en días anteriores. Estamos hablando de la presentación del próximo viernes, este viernes 25 a las 21 horas aquí en la Sala Camacuá. La banda Paranautas presentan su primer disco en este mes de noviembre tan movido y tan variado de espectáculos de todos los géneros y para todos los gustos. Aquí en la Sala Camacuá llega entonces este viernes la oportunidad para muchos que aún no conocen a Paranautas, bueno, de acercarse, conocer la banda e incluso poder llevarse el disco físico en CD para la casa. Ahora vemos bien los detalles del espectáculo. Quienes los conocen seguro ya no hace falta que les contemos mucho de Paranautas, pero más que nada también dirigirnos a aquellos oyentes que curiosean y que les gusta descubrir nuevas bandas, nuevos sonidos. Bueno, hay una propuesta muy interesante de Paranautas que llegan con un muy lindo disco aquí el viernes a la Sala Camacuá. Así que para saber un poco más de la banda, para charlar un ratito de música y para que nos cuenten en qué va a consistir el show del viernes, estamos saludando y recibiendo a Federico Golpe, que es guitarrista de la banda, y a Bruno de Batista, que es el batero. ¿Cómo andan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo.
¿Cómo andan? Gracias. ¿Todo bien? Bienvenidos. Bueno, antes que nada, felicidades por el disco, que es muy lindo. Está sonando estos días en la radio y hoy mismo, obviamente, recién escuchábamos un tema antes de la entrevista. Cuénteme un poco del disco.
Bruno. Bueno, yo me tocó arrancar. Bueno, el disco terminó de cocinarse a fines de 2015. Se lanzó en 2016, pero fue grabado durante el 2015. Y venimos trabajando más o menos un año y medio, dos años, en lo que fue el trabajo previo, digamos, de producción. En ese proceso, en ese trabajo, contamos con la ayuda de dos grandes, para nosotros ahora, amigos. Ajá. Daniel Yaques y Guillermo Berta, que son los productores del disco.
Eligieron mal, digo, ¿eh?
Sí, vale. la verdad que estuvimos flojos ahí. No, pero la verdad que un placer trabajar con ellos.
Yaques, conocido por muchos oyentes, por su faceta de productor aquí, en otras cosas, pero también como músico con una trayectoria muy, muy fuerte, muy grande, ¿no? En Traidores, en Terapeutas. Exacto. Y en otros proyectos más grandes de la música uruguaya. Y Berta Aguiles también, se transformó, yo diría, en esta última década, probablemente en uno de los productores más destacados, ¿no? De la escena rockera, y no solo rockera, de acá, más allá de su historia como músico, que se remonta a los tiempos de Sinatra y otras cosas, pero digamos que es un productor estrella, Berta, ¿no? A esta altura.
Sí, claro, Guillermo, la verdad, además de un tipo muy profesional, una persona de una calidad humana, bueno, divino, ¿no? Con nosotros, la verdad que estuvo trabajando todo un año de preproducción
¿Los conocían de antes a ambos?
No,
fueron a buscar, digamos.
Literalmente.
Sí, literalmente los que estamos acá los fuimos a buscar.
Literalmente. Contale, Fede, la historia, brevemente.
Sí, en realidad nosotros teníamos la idea de que, bueno, la decisión tomada de registrar, así digamos, el repertorio que veníamos haciendo, de armar el disco. Y y estaba planteada ahí la cuestión de si eso se iba a hacer con acudiendo a alguien para que metiera cuchara a la producción, o lo hacíamos, o lo encarábamos nosotros, ¿no? Uh-huh. También es una opción que está muy a la mano hoy en día, ¿no? Como que,
claro, con
todo el mundo tiene la
tecnología.
Y bueno, y un día yo había conseguido un par de teléfonos y estábamos en un ensayo con Bruno, justamente, y le pedí que me arrimara hasta un lugar. Le dije, mirá, che, tengo que llevar un demo a alguien. Bueno, dale. Y le fui diciendo por dónde, y cuando llegamos a la puerta de la casa de Daniel, estaba Daniel, pero venimos a hablar con este hombre. Sí, sí, justamente vamos a hablar con él, porque a ver si se agarra para producir el disco.
¿Qué?
Ya se enteró en el momento, ¿no?
Bien, sí.
Sin mucha honestidad.
No hubo chance de discutirlo mucho.
No. Pero no, la verdad que esa no se la puedo reprochar a Fede.
Esa
la hizo bien.
Estuvo bien.
Esa estuvo bien.
Y ya que lo escuchó, ¿cómo fue la...?
Ya que se escuchó un CD con los del Welcome.
Ahí va.
No sé si la pasaste ya.
Sí, 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 sí.
Ahí está. Y bueno, escuchó ese tema que un poco nos sirvió en algunos momentos como para abrir alguna puertita y para mostrar. Y al otro día se estaba comunicando y dijo, bueno, a mí me parece que está bien la propuesta. Pero yo trabajo con Guillermo Bert. Y nosotros dijimos, bueno,
mejor.
Como bárbaro. Decir. Así que de ahí en adelante fue como un año lindo de preproducción,
sí,
así.
Sí, se logró.
Haciendo maquetas, haciendo...
Ahí está, maqueteando. Ellos fueron a muchos ensayos.
Claro.
Te diría que compartieron un año de ensayos con nosotros.
Sí, prácticamente.
Que bueno, tenían su parte musical y después tenían su parte de recreativa también. Bien, ¿no?
Filosófica, recreativa.
Ahí va. Sí, sobre todo filosófica con Daniel.
Bueno, pero eso acerca también a la gente, ¿no? Pues también está la otra, que es que, bueno, está, vos decís, bueno, quiero que lo produzca fulano, le llevo las pistas, le llevo las cosas, te las dejo, vos haces
En este caso fue muy cercano el laburo por parte de ellos, y bueno, hasta el día de hoy.
Sí, de hecho, Daniel va a estar acompañándolos también el viernes,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Por suerte tenemos, contamos ahí con la presencia de él. Él grabó un tema del disco, el bajo de Admite, uh-huh, que es una canción de Fabricio López, el vocalista de la banda, y va a estar ahora el viernes Daniel, bueno, haciendo de las suyas ahí,
Bien, y vayamos atrás. Bueno, esa fue un poco la historia del disco para ubicarnos en los tiempos y en lo que fue la cadena de producción, por decirlo así, pero vayamos para atrás, porque según lo que sé, que no es mucho, pero algunas cosas que me han contado de la banda, tiene, por lo menos en algunos integrantes, vienen de La Paz, Las Piedras, esa zona, ¿no? La vieja Ruta 5. ¿Cómo es la historia de la banda? A ver, ¿por dónde arranca? ¿Cómo comienza el asunto?
Bueno, yo soy de la última etapa de la banda, aunque en realidad estoy desde el principio, desde Paranautas como tal. Pero en sí, los integrantes, bueno, Fede, Ariel, Fabricio, María José Col, que es la bajista anterior que grabó en el disco.
Ahora está Matías Isaguirre.
Ahora está, ¿no? Matías, el Chavo, que también de esta nueva era, digamos. Uh-huh. Bueno, pero ellos ya traen un bagaje anterior de muchos años tocando juntos. 20, 30 años para atrás tenemos que...
Sí.
No tanto. No, pero sí,
bueno, sí.
Amistades de muchos años de ellos. Bueno, yo entré ahora hace relativamente poco, estamos hablando de 4 años, bueno, Bruno, más o menos. Ya los mandoneo y todo, o sea, ¿qué tal?
Seamos justos.
Sí. Es un baterista inusual, digamos, lo dejan hablar en las entrevistas, tiene poder de decisión en la banda, es rarísimo.
Yo estoy sospechando que Bruno es un músico, ¿sabes?
Claro. A pesar de ser baterista, sí, digamos, tiene importancia para todas las otras cosas. Bueno, no, pero hablando en serio, ¿a partir de cuándo podemos hablar de Paranautas?
Y finales de 2012,
sí, ahí va.
2013, ahí.
Aún sin nombre arrancamos, como casi todas las bandas.
¿Quién es de La Paz o de Las Piedras?
En realidad, todos.
Sí, oriundos de La Paz.
Sí, sí, después
somos 4, excepto Fabricio, que es de Las Piedras. Ahora mismo están todos repartidos. Yo sigo en La Paz, pero
el
resto andan todos repartidos por algunos lados. Están en el centro.
Pero lo geográfico tiene que ver, obviamente, porque son tal vez tus amigos de antes, ¿no? Sí, conoces a la gente de la cuestión barrial, sospecho, ¿no?
Sí, además... Parece una cuestión que es menor, pero para mí no. La Paz está a 16 kilómetros del centro de Montevideo. Por lo menos esa es la distancia a la que está la estación de trenes ¿no? De La Paz. Y sin embargo, esos poquitos kilómetros, en el caso de acá de nuestro país, hacen una diferencia importante.
Es que a la vez es... Por un lado es Montevideo, por decirlo así, para algunas cosas de Montevideo, y para otras... Es otra ciudad. Para algunas cosas está en el mismo departamento y para otras es Canelones.
Y bueno, o sea, ¿cómo decir? Soy, ¿no?, del interior. Técnicamente sos del interior.
Claro, pero está aquello de la ciudad dormitorio, digamos, sí, ¿no? Tiene algo que ver en el asunto,
que,
¿no?
Que tiene mucho que ver, claro.
Gente que se va tempranísimo a la capital o hacer esos 16 kilómetros, lo que sea, pero que en ómnibus o en tren son un buen rato y volvés de noche.
Sí.
Mayormente.
Y no, y bueno, el vínculo, digamos, de amistad, ¿no?, con la gente que forma la banda, está todo ahí, ¿no?, en la zona de la Paz, de Las Piedras. Es una banda suburbana, yo diría. Uh-huh. Y eso se nota también, incluso creo que se nota en la propuesta, ¿no?, en las canciones, en definitivo.
Ajá. En las cosas a las que les cantan,
sí,
en las cosas...
Seguramente se van filtrando, ¿no?, esas cuestiones. Un atardecer en la Rambla en Montevideo es una cosa, pero un atardecer
en la Plaza de la Paz.
En la Plaza de la Paz, otra,
o en las canteras.
O en los suburbios de la zona. Tiene otro aire, ¿no? Y eso se termina reflejando, digamos.
También cambió el asunto la ruta nueva, ¿no? Porque antes no había más remedio que pasar por la vieja Ruta 5, ¿no? Por donde sigue yendo los ómnibus suburbanos, digamos. Pero en un momento mucha gente ya no pasó más por La Paz ni por Las Piedras. Si vas para, no sé, para Canelones, vas por la ruta nueva, ¿no? No vas por adentro, como se suele decir, ¿no? ¿Cambió algo eso, digo, la cuestión?
Bueno, yo no llegué a vivir la época sin la ruta nueva, en realidad.
Claro.
Soy tan joven.
Seguro.
Tan jóvenes.
No, pero no llegué, por lo menos no me acuerdo.
Porque no nos están viendo.
Feo, vos tampoco.
Pero yo le voy a contar a los amigos de la radio Camacuá que Bruno aparenta 10 años menos de los que tiene.
La cirugía.
La cirugía
hizo milagros.
Claro, hay lugares donde.
Le piden la cédula.
Pero a ver, Fede, vos tampoco te acordás. No seas malo. ¿Vos te acordás de haber vivido sin la ruta 5?
No, estaba
nueva, digamos.
Igual yo no llegaba nunca a la ruta nueva, ¿no?
No, bueno,
claro.
Quedábamos
del otro lado.
Y cuando arrancó el asunto, ¿no? Cuando todavía eran un aspirantes a banda, digamos, más que una banda, cuando empezó la cuestión fermental, digamos, ¿cómo era, digo, juntarse a ensayar?
Y mira, para mí fue como retomar después de un tiempo de haber dejado un poco de lado el tema de la música, con amigos con los que veníamos haciendo cosas desde los 90, te
diría. Ah, mirá. Entonces, y ahí, por ejemplo, ¿qué hacían? ¿Se juntaban a escuchar música también? La típica intercambio de discos.
No. ¿Sabes que no? Nos juntamos directamente a tocar.
Ahí está.
A tocar por las ganas de tocar.
O sea que cada uno venía con su influencia, por decirlo así, ¿no? Con su oído musical hecho.
Sí, eso es algo que. Yo qué sé, yo por ejemplo no conocía a Bruno, entonces me dijeron, bueno, mirá, Bruno va a tocar la batería. Y bueno, y tuve un tiempo para asimilarlo, ¿no? Sí, para aceptarlo.
Sí, bueno, claro, pero vos, o sea, ellos cuando yo entré, todos se conocían por esa. O sea,
teníamos
José, Fabricio, Ariel,
años de conocernos
y bandas anteriores.
Y bandas, claro. Proyectos que habíamos compartido anteriormente.
Claro. Siempre allá en la zona.
Siempre en la zona de La Paz. Habíamos.
¿Y había lugar para? Es una pregunta un poco tonta esta, porque sí, la respuesta es que sí, acá están ustedes, pero ¿había lugar? ¿Había movida? ¿Había una cierta escena local? ¿Había otras bandas? ¿Había gente con la que armar un toque?
Sí, contrariamente a lo que uno puede pensar, a mediados de los 90, entre La Paz y Las Piedras, había un grupito de bandas y algunos lugares que fueron casi medio cooptados así por las bandas.
¿Algún boliche? Alguna.
Entre pavo y boliche.
Claro.
En La Paz recuerdo uno en particular era un bar de copas. Ajá. Donde iba gente trajeada, ¿no? O sea, cuando el tipo se ponía el traje el viernes, el sábado, no sé, para ir al boliche, y después cambió, lo transformaron en un pub.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba 100 años.
Ajá.
Y de repente empezaron a ir, yo qué sé, los de Herrumbre, no sé,
claro,
bandas de metal, y
claro,
vos veías en el mostrador al señor de traje tomando la copita, y al lado a uno de los muchachos del metal, así.
Sí, peludeando.
Eso se está, increíblemente, y en esta época se está repitiendo también. Mirá. En estos años, y se está ampliando mucho en la zona de Las Piedras, La Paz, hay muchas bandas, sobre todo en Las Piedras, el Eje de Las Piedras, Progreso, Sauce.
Ay, claro.
Y hay movimientos que están fomentando mucho este tipo de organización de toques, de mover las bandas, de juntarse, de hacer fuerza y de movilizarse por su cuenta.
Porque además hay gente, hay público,
sí,
quiero
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
Si al público le das.
Hay un anfiteatro ahora en el Parque Artigas que está precioso, que es un lugar impresionante para. Que parece que lo hubieran pensado para eso. Bueno, ahora hay un anfiteatro ahí.
Sí, tal cual.
Y hace poco hubo una organización de un toque de un grupo que se llama Nexo, que juntó, no sé, eran como 10 bandas, y ese parque estaba lleno. Obviamente una entrada libre para la gente, un lugar precioso que estaba absolutamente desaprovechado. Bueno, y hoy tenemos eso.
Es muy particular porque. Lo que charlamos hace un rato, lo están narrando como si esto ocurriera a 100, 200 kilómetros de Montevideo, y está al lado, entonces está lejos y está cerca a la vez, ¿no?
Claro, pero eso de estar lejos también te da como esa fuerza para hacerlo, porque de repente a nosotros no. Digo, ahora nosotros venimos a ensayar a Montevideo, venimos a tocar a Montevideo, no hemos tocado tanto, pero estamos haciendo fuerza también para conquistar un poco, plantar bandera acá en este lado.
Claro.
Aunque bueno, Fede y otros viven ya en Montevideo, nosotros algunos nos quedamos allá pasando el puente, pero estamos haciendo fuerza para venir para acá, pero no quiere decir que no haya que hacer cosas allá, en realidad al contrario, creo que está bueno apostar a fomentar y a esforzarse porque pasen cosas en donde uno está, ¿no?
Escuchando la música de ustedes, van, obviamente, hablando en lo macro, van por las coordenadas del rock y el pop universal, digamos, y lo que la mayor parte de la gente puede identificar en el sonido típico de los géneros, pero en ese sentido tienen un sonido mundial, por decirlo así, pero tienen como una cuestión local también interesante, ¿no? Que yo no sé bien en qué está o en qué se refleja, y si lo sé no me doy cuenta, pero tal vez en la forma de en las letras, en la forma de cantar, tiene una cosa que son claramente uruguaya, ¿no?
Sí.
Es como una mixtura interesante, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Sí, nosotros, para empezar, no somos una banda de estilo, ¿no? Hay muchas bandas que como que deciden agarrar por un lado, por un tipo de sonoridad.
Básicamente porque no sabemos. No, claro. Claro, no es que no hagámoslo, no, nosotros no tenemos, no, no tenemos idea de lo que hacemos.
Bruno no me dejó llegar. Ah, bueno, perdón. Quería decir que claro, que en realidad como nosotros no tenemos idea de lo que hacemos.
No, no hacen un género especial, no, digamos.
O sea, como está por ahí puesto en el comunicado de prensa que tenemos para Panel 25, sí. O sea, la cuestión acá central para nosotros es armar canciones.
Bueno, a eso quería llegar también, porque el disco, tal como lo estamos escuchando, como lo hemos escuchado y como se va a poder escuchar en vivo, además, y comprar incluso el viernes, el día del show, el disco, pero el disco está súper bien producido, ya lo dijimos, cayó en muy buenas manos y todo eso, suena como tienen que sonar los discos ahora, ¿no? Suenan con un nivel de calidad apropiada y todo eso, pero si entras a quitarle las vestiduras a cada uno de los temas, te queda una canción. En el fondo te queda una canción que la puedes tocar con la acústica, ¿no? Sí. Casi en todos los temas, diría yo.
Sí. La idea es como que es esa, ¿no? O sea, tratar de conservar el espíritu de la canción, ¿no? O sea, que esté presente eso, ¿no? Cosa que no fue tan, o sea, no es tan sencillo de lograr en este caso, porque en este disco hay canciones de cuatro compositores, ¿no? O sea, uh-huh. Hay canciones de Ariel Anzolavere, hay canciones de María José Coll, de Fabricio López, uh-huh. Y hay unas canciones mías. En el próximo estará la de Bruno, supongo. Uh-huh. Capaz que no.
Se verá.
Y bueno, y eso también habla un poco de que la idea es compartir el tema de hacer música. Uh-huh. No hay acá una cuestión de, bueno, acá hay un compositor o hay un lugar por donde ir preestablecido.
O sea, no está el dueño de la pelota, digamos.
No. Y lo cual lo hace muy interesante, ¿no?
Pero ¿cómo es el método, digamos, o cómo fue hasta ahora? Ya veremos lo que pasa más adelante, pero hasta ahora, entonces, cada uno, el que se inspiraba con un tema, lo traía al ensayo y lo mostraba, o ya venía la cosa media prearreglada en cada caso. ¿Cómo fue el trabajo de concretar un borrador en un tema?
Muchos temas existentes de unas carpetas que andan en la vuelta, que siguen teniendo temas para hacer. Otros nuevos que se presentaron, bueno, como decía Fede, reenganchando la etapa musical, en el caso de Ariel creo que también un poco la situación era la misma, uh-huh. Con temas que habían quedado, supongo, voy a hablar un poco por vos, pero ahí que en ese periodo también se debieron haber gestado. Y nada, empezar a elegir, algunos quedaron por el camino, otros prosperaron, otros temas que ya habían, bueno, y temas de este disco que fueron grabados en el año 2000, un disco solista de Fabricio López, que es el cantante, uh-huh, de la banda.
Así que hubo que reconstruirlos, digamos.
Claro, se reformularon, se pensaron y no los descartamos, porque si ya están grabados, en un momento nos planteamos, oh, ya están grabados, ya salieron, bueno, pero están buenos, vamos a hacerlo de vuelta, vamos a hacerlo en este formato, bien, con estas características, con este sonido. Eso, y después la selección, bueno, teníamos un repertorio que nosotros habíamos empezado a tocar, a darle rodaje, que eran unos 14, 15 temas, uh-huh, que estaban para tocar, ¿no? Después siempre hay alguno en el tintero. Y cuando empezamos a laburar con Jacques y con Guille, bueno, les mostramos de ensayo, nosotros veníamos trabajando en maquetas grabadas, entonces les fuimos dando el material y ellos hicieron una selección. Claro. Y nosotros por nuestra parte hicimos otra, cotejamos las dos y bueno, obviamente que les creímos cuando nos dijeron usen este y descarten, claro,
además,
aquel, ¿no?
Está bueno, una de las cosas para las que sirve tener un buen productor, más allá de las cuestiones estrictamente musicales, de sonido y todo eso, es también para ayudar a pensar, más que qué dejar adentro, qué dejar afuera, claro, ¿no? Claro. Que a veces es lo difícil, ¿no? Sí. Todo el mundo le tiene cariño a sus temas, o creés que en un disco puedes meter 40 temas y no caben, digo.
Claro.
¿No?
Entonces, sí, eso te limita también.
El cortar es un tema complicado, ¿no?
Sí. Nosotros en ese sentido, por suerte por parte de los autores, no es mi caso, pero el resto no hubo capricho de decir, no, este tema tiene que quedar porque es mío, porque lo quiero. No, eso no pasó. Claro. Eso está bueno. Entonces, un poco fuimos guiados por la decisión de Dani y de Guille.
Que además tienen la experiencia acumulada, claro, de haber hecho 1000 discos, ¿no?
Ni hablar. Entonces, y lo que decías vos, el oído externo, ¿no? Primera impresión, bueno, esto me gusta, esto está bueno, esto no. Entonces,
o el orden de las cosas también.
Bueno, también, también el orden, en definitiva, el orden lo hicimos al final. Los últimos días antes de tener el máster, prácticamente. Terminamos. Que es raro eso, porque vos también podés pensar el disco con un criterio de cómo se va desarrollando. Exacto. Sin embargo, no, como las canciones son las canciones, digo.
En este sentido, no es un disco conceptual, como se suele decir.
No, por lo menos no por el orden de las canciones.
No puede serlo, porque, digo.
Sí, es muy variado.
Claro, son canciones, se nota que son canciones de personas distintas, yo creo. Pero más allá de
y
que
de época tiene, y de momentos,
sí, de momentos distintos,
y de momentos distintos,
sí,
también, claro, sí, hay canciones que tienen más de 15 años.
Por esto mucha gente siempre dice, yo no sé si estoy muy de acuerdo, a veces lo estoy y otras veces no, pero hay algo de esto, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, a mí lo que me interesa de las bandas es el segundo disco más que el primero, porque en general, salvo excepciones, ¿no? Pero en general, más las bandas como ustedes que vienen de hacer las cosas uno mismo y todo eso, que vienen de tiempo atrás, cuando llegan a publicar el primer disco, termina siendo una colección o un registro de todo lo anterior, más que un disco que refleje un momento. Y cuando te sacás de encima esa carga, ¿no? Cuando expulsás todo eso que tenés adentro, acumulado, todas las canciones, las cosas viejas, las cosas nuevas, recién ahí como que empezás a pensar en el momento actual y a grabar un segundo disco, que yo no sé si es el caso de ustedes o no. Pero les pregunto, este disco que van a estar presentando ahora, que van a estar tocando el viernes, en el mejor de los sentidos, pregunto, ¿están cansados de esos temas? ¿Ya tienen cosas nuevas en la cabeza? Pues pasa eso, ¿no? Uno pelea tanto y mete tantas horas y tantos meses, tantos años, como en el caso de ustedes, sí, para llegar a un disco, y cuando llegás a tocarlo, ya decís, pa, ya está, quiero otro, quiero.
Sí, puede ser que en algún aspecto algunas canciones que sacamos la cuenta la tocamos muchísimas veces, llega un punto en el que, claro, la energía que no es la misma, pero eso también varía mucho, yo qué sé, ¿viste? A veces vos llegás a juntarte un viernes, por ejemplo, que nosotros generalmente es el día que ensayamos, a la noche, y a veces esas canciones que las tocaste no sé cuántas veces,
sí, suenan
de una manera ese día, sí, particular.
Seguro. Y le volvés a tomar el amor, digamos. Sí.
Yo creo que le seguimos teniendo pila de cariño. Sí. Ahora, no quita.
No, yo no decía por falta de cariño, sino por este.
Sí, no,
por...
todavía no cansado.
Ah, igual
este año
lo
tocamos bastante.
Bastante, sí, por suerte.
Por suerte pudimos ir, fuimos a Maldonado a tocar, estuvimos en Colonia tocando, estuvimos bien. En Sauce, en Canelones.
Bien, buenísimo.
En un teatrito de las Piedras, en el Teatro de la Sala de las Piedras.
¿Y están pensando en el futuro ya?
Sí. Sí, lo que pasa es que yo me quedé pensando en lo que vos decías de que el segundo disco podía ser, en realidad ya para el segundo disco, que ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo, estamos pensando con muchas ganas, ¿no? Uh-huh. No sé si van a haber temas tan nuevos, porque ahí va, la carpeta es muy grande, lo que yo te decía, ¿viste? Claro. Hay una carpeta que tiene temas, ¿no? Y,
claro, sí,
y a veces te pones a revolver y decís, vos, este tema estaba buenísimo.
Está buenísimo hacerlo igual.
Y lo tocan en un borrador, capaz que lo haces. O sea, de hecho nos está pasando en un tema que estamos haciendo ahora, que probablemente toquemos también el 25, uh-huh, que es un tema que, no sé, es bastante, bastante veterano, y era un candombe, era un milongón, y ahora es un tema que tiene un power tremendo, no tiene nada que ver con
lo que,
es un tema viejo, no sé si es un tema viejo.
Claro,
está, la letra probablemente es lo que decía.
Bueno, pero son atemporales, quiero decir.
Claro, y también hay temas que son de antes de ayer.
Ahí va.
Creo que va a seguir pasando por la naturaleza de los que están en la banda y los que han compuesto las canciones.
¿Y cómo es el camino? Porque ustedes son una banda independiente en todo el sentido, ¿no? Quiero decir que se autogestionan mayormente, ¿no? Por más que obviamente en el disco tuvieron productores, pero ustedes hacen las cosas, ¿no? Promocionan las fechas, sí. Me los imagino, no sé, el flete, todas esas cosas que a veces
Te diría que como el 97% de la gente acá.
¿Y cómo es ese camino de la independencia, de la autogestión, de no tener de repente el marco que te puede dar, no sé, un manager o un sello? ¿Cómo es el camino?
Creo que igual que lo que te decía al principio, nosotros mucha idea de cómo se tienen que hacer o se hacen algunas cosas, no tenemos más allá de la experiencia que fuimos haciendo en el camino.
Exacto.
Sí. Entonces creo que hay una cosa que tenemos bastante claro y es que es un medio muy pequeño, entonces todo lo que vayas a hacer te va a llevar un esfuerzo. Un tipo que quiera abrir un kiosco hoy en día le va a llevar un esfuerzo.
No, ni hablar.
Pero,
claro, pero de última el tipo del kiosco tiene, puede ir a la asociación de kiosqueros que le van, si paga una cuota por mes, le van a decir, no, pero mirá, tenemos contador, nosotros te abrimos el BPS, te abrimos, digo, tenés como un marco, ¿no? No es que tenga que hacerlo todo, sí tiene que laburar, obviamente, sí. pero digo, la pregunta va por este lado, esta autogestión o esta independencia tiene, como todas las cosas, ventajas y desventajas. Sospecho que una de las ventajas, que es lo que se respira en el disco, además que es una libertad muy grande, y charlando con ustedes uno se da cuenta que hacen las cosas cuando tienen ganas, como les van saliendo. Y el costo, digamos, es, por ejemplo, las dificultades para que te pasen por la radio, para que, digo, que bueno, de repente, hay, ¿no? La balanza esa de...
Claro, creo que como además, como decíamos antes, hace unos cuantos años que andamos a la vuelta, más allá de que ahora concretamos esto en un sí, proyecto, sí. No en un disco, el tema de salir uno y a golpear puertas y a tratar de generar los espacios y las oportunidades, lo tenemos ya como incorporado. Sí. Y literalmente fuimos con el disco hasta las radios, golpeamos, esperamos a los programadores,
les abrieron, pedimos,
los amenazamos.
Hicimos todo, compramos todo lo que teníamos que hacer.
Salvo en esta radio, que no fue necesario.
Esta no fue necesaria.
Sí, pero esto es en base a trabajo. Es
mucho laburo, ¿no?
Sí. Bueno, hablemos del show del viernes. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo lo están armando?
Bueno, el viernes la cuestión va a ser así. Va a abrir el show Pedro Restucia, ¿sí? Al cual le mandamos un saludo y le agradecemos.
Sí, señor. Gran valor.
Que agarró el viaje acá. Así que después de escuchar a Pedro, va a empezar lo que va a ser la presentación del disco de la banda. Vamos a tocar básicamente, además de las canciones del disco, en un orden aleatorio, yo creo. Ah, lo vamos a desordenar seguramente.
Bien.
Vamos a mechar alguna canción que está ahí a la vuelta, que son cosas que apenas estrenamos alguna vez en vivo.
Bárbaro.
Incluso creo que va a haber un estreno también.
Bien, vamos a ver.
Bueno, el show va a contar con la presencia de Daniel Yaques, que va a estar invitado también en un tema.
Se sube Yaques, sí. En un tema, bárbaro.
Y vamos a contar también con algunos amigos en la parte de los tambores, porque en el disco hay un milongón,
sí, sí.
Pero vamos a tocar tal vez dos, tres por ahí.
Bien.
Así que va algo por el lado del candombe y del milongón también. Y además vamos a tener también una proyección de visuales que va a estar a cargo de Nicolás Golpe, mi hermano.
Bien.
Así que
además la sala se presta también, sí, porque es muy acogedora, sí. Y para lo que ustedes proponen es ideal, ¿no? Por la escala, por el escenario, sí. ¿No? Por el sonido.
La verdad, sí.
Bien.
Ahora escuchando además lo que ha sido en vivo, ¿no? La transmisión en vivo acá de Radio Camacuá está sonando
de otros shows.
Sí, sí. De otro show, sí. Muy suena muy bonito. Se escucha todo.
Sí, sí,
o sea, sí. Todo lo bueno y cualquier pifio se escucha también. La sala es un lugar que está.
Bueno, pues eso es lo que tiene lindo el vivo también, ¿no?
Y bueno, va a ser, creo, un show como muy correcto en el tiempo de que va a durar. ¿Sí? Así que la gente puede venir tranquilamente.
Bueno, y que traiga es el detalle de que se va a poder comprar el disco. Las entradas, sí, claro. Están a la venta, entradas anticipadas a 200 pesos, se pueden comprar en Ticantel. En tienda inglesa, locales de Altel, del MAM, del Nuevo Centro, de Montevideo Shopping, de Costa Urbana. Exacto. También a través de internet, en la web de Ticantel. Si no se acercan cualquier día, pasen por acá por la boletería de la Sala Camacuá. Las anticipadas salen 200, el día de la función van a salir 250 pesos. Hay cupos, como siempre, de 2x1 para convenio con la diaria, para EBU y demás, 2x300 pesos. Y con 350... se llevan la entrada y el disco, así que vale la pena también de repente...
Que me olvidé de decir, tiene el arte de tapa de Sebastián Santana, que es gran dibujante y diseñador.
Sí, totalmente.
Que está viviendo en Chile ahora, que tuvimos la suerte de contar con su trabajo también para el disco.
Bueno, muchachos, les agradezco mucho que se hayan tomado este tiempito. Sé que los días previos del show hay mucho laburo y mucha cosa por hacer. Les agradezco mucho este rato en esta ya noche de martes y queda la invitación hecha. Y nos vamos con los del Welcome, ¿les parece?
Bueno, muchas gracias, Gustavo.
Muchas gracias.
El viejo Fuentes ojea sus cartas con indiferencia. La tarde será mucho más larga de lo que uno piensa. Entre el humo espeso de los cigarros mandaron la vuelta, brindaron todos los jubilados la barra entera. Y en el estaño desfilan copas del heladero. Faltaba uno en la partida del Tute Cabrero. En esa mesa siempre son cuatro en un match eterno. A las mentiras de aquellas sotas le ladraron los perros. Y en el estaño desfilan copas. Paraísos, y el tiempo hizo con lo que quise lo que el tiempo quiso. El niño busca como encantado brillo en las botellas. En el boliche los veteranos que ya están de vuelta.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.